Le voy a decir negro, lo conozco hace muchos años, no le mentimos a la audiencia, no me voy a sentir cómoda hablándole de usted, así que negro, Rívolo, al aire, Deba de vuelta, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo estás? Bien.
¿Confundida?
A ver, la ley del arrepentido es una ley novedosa en cuanto a lo que tiene que ver los hechos vinculados con corrupción. Tuvimos una ley de arrepentido siempre que estuvo vinculada con el tema del narcotráfico. ¿Cuál es la confusión que se puede dar? Voy a tratar de ir escalonadamente. ¿Hasta cuándo una persona se puede arrepentir? Una persona se puede arrepentir claramente hasta que el tribunal oral cita a juicio. ¿Cuándo un tribunal cita a juicio? Ustedes repiten siempre permanentemente, los fiscales de instrucción, el juez de instrucción elevó la causa a juicio. Es cierto, eso sucede, se genera un tema burócrata por el cual hay un sorteo, se asigna al tribunal. El tribunal revisa los elementos de prueba, le dice al defensor está conforme con sus testigos, le dice a la fiscalía está conforme, sí, estamos todos bien, listo, ok, largamos. Y produce un acto formal que se llama citación a juicio. Esa es la frontera hasta el cual un testigo o un imputado pueden arrepentirse. Cualquiera de los dos.
O sea que ya estamos frente al primer error que cometemos las periodistas, que es una vez que empieza el juicio no se puede arrepentir. Mentira.
No, esa está, a ver, cuando empieza el juicio en sí, ya no puede arrepentirse. Cuando arranca la audiencia de debate, ya no hay espacio. Es anterior a que el tribunal dice, coloco fecha de debate para el 1 de febrero de 2018. Tiene exactamente hasta el 31 de enero como para arrepentirse.
Espera, negro, porque entre sí, que yo no. Estoy todavía con jet lag, estamos transmitiendo sí. Desde RFI, desde Radio Francia Internacional, y acá son las 22 y 17. No entiendo, ¿Van der Brule no se arrepintió durante el juicio?
Van der Brule se arrepiente seguramente en las causas. Van der Brule tiene 4 causas.
Sí.
Una que ya está elevada a juicio.
Sí.
En la cual no tendría margen para arrepentirse, que es la causa Chicone 1. La compra de Chicone.
Atención, entonces, en la causa Chicone no podría arrepentirse.
No podría tener efectos ninguno porque la ley se lo prohíbe. Pero Van der Brule guarda 3 causas más.
A ver.
La causa Chicone 2, que es donde quedó todas quedaron en el juzgado del doctor Lijo con la intervención del doctor Vilero. La causa Chicone 2, donde se investiga la ruta del dinero de la causa Chicone. La causa por enriquecimiento ilícito de Amado Gulu, que lo tiene a él como testaferro, y la causa de la renegociación por la deuda de Formosa, que lo tiene a él imputado como partícipe de la administración fraudulenta del Estado por el cobro de 7.8 millones de pesos a través de una consultora que le dio servicios al gobierno de Formosa, con lo cual...
Que era la primera factura que hacía, ¿no? Primera y única.
Exactamente, la primera y una, la factura 1, la factura 2 estaban anuladas, esta fue la factura número 3. Con lo cual...
Perfecto, entonces no se está arrepintiendo en la causa Chicone, en caso de hacerlo, sí en estas 3 causas que le quedan, Chicone residual o Chicone 2 o la ruta del dinero, Formosa y enriquecimiento ilícito.
Exactamente, en todas esas causas, a un imputado... Cuando decida, si es que esto se produce, calculamos que sí, el día viernes, la declaración que va a prestar es en calidad de testigo. ¿Por qué en calidad de testigo? Porque la ley le va a pedir que dé datos concretos, útiles y comprobables al fiscal para que el fiscal le diga, ok, acuerdo con usted una reducción de pena que se va a verificar o que se va a producir en la audiencia del tribunal oral, pero además le hago saber que si usted miente, hay varias condiciones que tiene la causa. La primera es, usted va a tener un proceso por falso testimonio, aún como imputado, porque en este momento usted está resignando esa garantía que se supone que puede mentir en la audiencia, por más que sea imputado. Usted declara como testigo, con lo cual, para que quede claro, quien se acoge a la ley del arrepentido declara como un testigo, y con un testigo que tiene que decir claramente la verdad, y que además el verdadero acuerdo, porque no deja de ser un negocio entre comillas, es de una información que me sirva, de una información en la cual, primero, asuma su culpa, de una información para responsabilidades horizontales, si es que las hay, y obviamente para responsabilidades mayores. Y esto lo hace usted en calidad de testigo.
Ahora, en ese momento, dos cuestiones que también, digamos, se estuvieron discutiendo estas últimas semanas. La persona que se arrepiente, en este caso estamos hablando de Alejandro Van der Broele, presuntamente lo va a hacer el día viernes. ¿Puede pedir plata?
No, la condición que se establece con el Estado, se puede haber una manutención mensual. ¿Está bien?
Se habló de 1,5 millones de pesos que le había pedido al Ministerio de Seguridad, que trascendió desde el Ministerio de Seguridad. ¿Eran pesos o dólares? Ya me olvidé.
No, bueno, eran dólares, y se habló de eso hace exactamente, creo que 30 o 40 días.
Dólares, bueno.
Por lo cual se habría caído el primer acuerdo. Bueno, a ver, lo importante es lo que va a pasar ahora. Además de este acuerdo, la persona voluntariamente decide incorporarse en el programa de protección a testigos.
¿Por qué? Porque uno presupone que está vulnerable frente a posibles enemigos. A quienes pueda perjudicar con su testimonio.
Claramente, puede no acogerse, puede tranquilamente no acogerse. Pero
pensé que era inmediato.
No, si decide acogerse, el plan empieza a funcionar de manera inmediata. Y esas condiciones no las pacta con el fiscal, esas condiciones se pactan con el Ejecutivo, se pactan con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Seguridad, y se mantienen en absoluta reserva y están vinculadas a todo aquello que podamos imaginar.
Pero se le da nueva identidad como en las películas, o no, esto es cuidarlo, otra identidad.
Sí o no.
Sí,
claro. Cada caso lleva su propia particularidad, esto es muy novedoso, con lo cual puede haber cambio de identidad, puede haber cambio de locación, puede haber una manutención mensual irrazonable para que viva si está en libertad y claramente no tiene con qué sostenerse. A ver, depende la delicadeza, la naturaleza de la información, el cuidado que haya que hacer con él. La realidad es que el acogerse a este plan cambia, yo te diría que en muchos casos, casi 100% de las rutinas de vida de una persona. Entonces, a ver, es un nuevo instrumento que en los Estados Unidos se utiliza permanentemente y para cualquier delito, pero para nosotros se nos presenta como novedoso. Y esta es la condición. La ley tiene una condición también bastante importante, que es, da un año en el lapso en el cual se tienen que producir las pruebas que indique esta persona que se adscribe al programa de arrepentido, a la situación de arrepentido. Y además, durante ese lapso de un año, se suspende la prescripción. Con lo cual, a ver, se cobran varias ventajas a favor de la justicia. Todo este acuerdo inicial con el fiscal, además, se graba. ¿Por qué se graba? Porque después, de manera casi inmediata, juez, defensor e imputado arrepentido o testigo arrepentido van al despacho del juez, quien debe homologar el acuerdo. Y esta homologación puede darse o no puede darse.
¿Al juez puede decir que no?
Sí, claramente, el juez puede evaluar que no.
O sea, puede acordar, dilelo, con Van der Broele, y después el hijo decir no, la verdad es que no voy a homologar este acuerdo.
A ver, lo que puede llegar a suceder es que cuando vea la afirmación diga esta persona está coaccionada. Lo que puede llegar a decir es, mire, lo que usted trajo ya está en este expediente, o lo que usted está trayendo realmente no sirve porque no van a servir. A ver, ni siquiera creo que el doctor Dinero, que tiene muchos años esto, vaya a aceptar lo siguiente. Acá no es un acuerdo de me parece que pasó tal cosa. No. A ver, obviamente en este acuerdo de negociación la posición minoritaria la tiene quien quiera acordar, porque fundamentalmente lo que pasa con esa persona es que ve una enorme posibilidad de pérdida de la libertad y o de condena de cumplimiento efectivo, con lo cual lo que quiere, al menos, es que si hay una condena, se le reduzca hacia la tentativa.
Estamos hablando con Carlos Rívolos, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público y primer fiscal en la causa Chicone. ¿Vos crees que, estuviste con Laura Muñoz, la ex mujer de Alejandro Van der Brule, se hizo una recolección muy importante de pruebas hasta que te sacaron de la causa? Por el conocimiento que vos obtuviste en ese tiempo, ¿crees que Van der Brule efectivamente tiene información para aportar?
Van der Brule era la única cabeza de Olfaun, absolutamente la única. Tenía, el día que se cerró su oficina, tenía una sola empleada y ningún papel en la oficina, con lo cual...
Pero por eso, la pregunta es, ¿vos crees que tiene efectivamente información para aportar?
Por eso digo que eso se responde solo, porque sí, claramente. Él llevó adelante la negociación por la renegociación de la deuda de Formosa. Él fue quien llevó adelante la compra de Chicone. No había detrás de Alejandro Van der Brule una estructura formal societaria con empleados o otros directores que la movieran. Con lo cual, a ver, sí estimamos que tiene mucha información desde siempre. Veremos qué es lo que sucede el viernes cuando se enfrente a llenar con sustancia este acuerdo que está tratando de lograr.
Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, el Negro Rívolo, para los que caminamos tribunales y conocemos además el trabajo que hizo en esta causa, hasta que la política por segunda vez se lo llevó puesto. ¿Está mal dicho?
No tanto.
Abrazo acá desde Francia, donde son las 22:27. Chao, muchas gracias.
Chao, chao.